La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Una figura del fútbol mundial y viejo conocido por estas tierras se acerca a una selección sudamericana. Ecuador le puso el ojo a un técnico europeo que fracasó en CONCACAF. La novela Neymar parece no tener fin. La nueva fórmula del Barcelona podría destrabar una negociación muy complicada. El técnico de Pumas, Michel, habló maravillas de los técnicos mexicanos. ¿Será verdad o solo para quedar bien con sus colegas? Un líder mexicano quiere ser blindado en Europa, mientras que otro llega a Italia con el rótulo de figura y rompiendo un récord.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días. Bienvenidos, esto es así, punto, una nueva edición. El saludo para todos en este martes 13 de agosto. Martes 13, no pasa nada, martes 13, muchachos, todos tranquilos, que hoy es martes 13. No pasa absolutamente nada, Disfruten el día, Más crece la esperanza en días como hoy, Aquí estamos para estar con todos ustedes en esta edición de 60 minutos de así, punto. Los esperamos en sus comentarios en @PereiraESPN. También en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. Voy a empezar con una noticia que seguramente usted ya la escuchó, quizás ya se enteró. Ayer a la noche falleció José Luis el Tata Brown, aquel campeón del mundo con Argentina en México 1986, que marcó un gol en la final ante Alemania. Murió a los 62 años de edad. En la clínica de la ciudad de La Plata, el Tata Brown, quien tuvo una gran carrera en Estudiantes de La Plata, quien llevaba una lucha contra el Alzheimer, un futbolista que brilló en el conjunto platense, en Estudiantes, dejó huella imborrable, fue capitán del equipo en 1982, un conjunto que era casualmente dirigido por Carlos Salvador Bilardo, quien después lo llevó a la selección argentina. Quien llegó a ese Mundial con pocas opciones de jugar era el puesto de Daniel Alberto Passarella. Sin embargo, Passarella tuvo problemas estomacales durante toda la Copa del Mundo, no jugó un solo minuto y el lugar lo ocupó el Tata Brown, que jugó un Mundial espectacular. Al punto que tiene un problema de lesión en el brazo, en el partido final, igual no sale del campo de juego, juega los 90 minutos en aquella victoria de Argentina ante Alemania 3-2. Mandó un tuit la gente de Estudiantes de La Plata. Un día de máxima tristeza, dice, para la familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente. Hasta siempre Tata, capitán, campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía pincharrata. Fue el mensaje que mandó la gente de Estudiantes de La Plata. Nos unimos a ese mensaje, el pésame para la familia de José Luis Tata Brown, que ya venía lamentablemente sufriendo en estos últimos meses por la enfermedad de un jugador que dejó huella en el fútbol argentino y logró aquel gran campeonato del mundo. Así que las condolencias, por supuesto, por esta desaparición del Tata Brown, y le dedicamos el programa del día de hoy a uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol argentino. Pero bueno, hablando de Sudamérica, se van acercando el proceso eliminatorio, estamos en el mes de agosto, en marzo comienzan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y todos bien sabemos que Ecuador se quedó sin técnico, Hernán Darío Gómez, después de la Copa América, por un mutuo acuerdo, pero especialmente por decisión de los federativos ecuatorianos, prefirieron que no continuara y fue despedido como técnico de la selección de ese país. Bueno, la federación está buscando técnico, está analizando esa situación, quién va a dirigir la selección de Ecuador, y están hoy teniendo sobre la mesa un nombre que me llama mucho la atención, el nombre de Jürgen Klinsmann. El alemán Jürgen Klinsmann se maneja como opción, con muchas posibilidades para que asuma la selección de Ecuador. Trabaja con dos empresarios, me cuentan, la Federación Ecuatoriana, y uno de ellos es muy amigo de Klinsmann, lo cual lo propuso. Un técnico que, hay que decirlo, si uno lo propone, dice, dirigió Alemania, dirigió Estados Unidos, en Alemania dirige una Copa del Mundo en el 2006, un notable goleador, notable futbolista, de gran recorrido, tiene los pergaminos para ser considerado una posibilidad para Ecuador. Pero cuando uno analiza, y me voy con esta segunda parte, que en Alemania no le fue bien, que en Alemania aparte nos cuentan que el que hacía todo era Joachim Löw, que después toma las riendas como técnico principal y no el propio Jürgen Klinsmann, que en Estados Unidos terminó fracasando con una segunda etapa muy mala, muy mala. La primera fue decente, la segunda fue muy mala, al punto que deja a la selección en una incómoda situación y que después nadie puede, ni Bruce Arena en este caso quien asume, lograr recuperar el espacio perdido y queda fuera de la Copa del Mundo. Lo cual terminó siendo un golpe muy duro para el fútbol de este país. Y Klinsmann venía a revolucionar, a cambiar el fútbol de Estados Unidos. No lo cambió, se la pasó naturalizando jugadores estadounidenses por diferentes lugares del planeta, buscando donde sea jugador de Estados Unidos para así intentar potenciar una selección en vez de tratar de trabajar con jugadores en este país y de este país que por lo menos hayan sido formados o que hayan sido jugadores con ciertas bases. Muchos de ellos ni habían vivido en Estados Unidos o poco tiempo habían vivido en este país. Pero bueno, tampoco logró solucionar, tampoco logró llevar a la selección donde uno esperaba. Dejó a Landon Donovan fuera de lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Y bueno, hoy es analizado como opción para Ecuador. Un técnico que seguramente conoce poco y nada del fútbol ecuatoriano. Seguramente conoce poco y nada de la selección de Ecuador y de las selecciones que va a enfrentar Ecuador en una eliminatoria. Todavía hoy no es técnico de Ecuador y es una de las posibilidades, me cuentan con muchísimas opciones, un porcentaje muy alto. Pero ya se lo digo, si Ecuador contrata a Jürgen Klinsmann, después que no se quejen. No van a ver nada del otro mundo, Jürgen Klinsmann no va a cambiar el fútbol ecuatoriano, porque la idea es que desde la contratación del propio Jürgen Klinsmann se comiencen a armar escuelas de fútbol en Ecuador para cambiar lo que es la actual formación de jugadores, marcar un antes y un después. Y es fácil armar escuelas de fútbol, lo importante es cómo el trabajo, cómo se lleva a cabo. Acá lo que tienen que trabajar mejor son los clubes en la formación de jugadores. Que haya ciertos parámetros trabajados desde el cuerpo técnico de la selección, desde la federación, no es mala idea. No es mala idea. Pero un técnico que dirija la mayor no puede vender humo y vender el verso de venir a decir, sí, voy a reestructurar el fútbol en todo el país y ahora haremos escuela en todo el país. Con suerte puede dirigir la mayor y coordinar trabajo de la sub-23, de la sub-20 o de la sub-17. Pero no cambiar el fútbol de un país. Tiene que ser la propia federación que arme un plan de trabajo para cambiar el fútbol de ese país. Está transitando Ecuador por el camino incorrecto, vendiéndole humo. Representantes que quieren hacer sus negocios. Intermediarios que quieren ganar su tajada y que quieren volver a colocar a Jürgen Klinsmann en la dirección técnica de una selección porque hace tiempo que no trabaja. Será un fracaso rotundo si lo terminan contratando. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Algunos mensajes, la gente se comunica en arroba Pereira ESPN. Dice el Foras, buen día, escuchando tu programa. ¿Cómo crees que le va a ir al Chucky Lozano en Italia? Es de pensar que le va a ir bien, es de pensar que le va a ir bien. Tiene condiciones para que le vaya bien y que le vaya bien. De ahí uno puede decir, le puede ir muy bien, puede ser figura, puede ser excelente o puede que le vaya bien y nada más. Lo ideal es que sea figura y que se destaque y que siga creciendo. Puede que se quede en Napoli y de ahí mantenga su nivel para equipos como Napoli, que le alcanza para estar detrás de la Juve o para jugar Champions, pero no para ganar Champions. Lo ideal sería que pueda crecer más y llegar a equipos importantes, equipos top. De los equipos top europeos no está el Napoli, pero es un equipo interesante, importante. Las características del Chucky son de un futbolista desequilibrante que puede marcar esa diferencia en Italia. Es una liga más exigente que la holandesa. va a estar con una plantilla más exigente en cuanto a la competencia interna que la que tiene en el PSV, de eso no hay dudas. Pero tiene condiciones, depende del jugador, sin dudas depende del futbolista. Josué, lo mejor para Neymar sería regresar a Brasil, ya está muy manchada su carrera en Europa. No estoy de acuerdo, Josué, porque está manchada su carrera. Bueno, tuvo sus momentos, es verdad, los ha tenido con lesiones, le gusta la fiesta, le gusta estar en los cumpleaños de su hermana, pero tampoco está tan manchada como para decir tiene que regresar a Brasil. Todavía tiene cuerda. Lo que tiene él es que tomar un compromiso de humildad y decir, ojo, vengo de fracasar en el PSG. En general fracasó en el PSG. Tomó una actitud diferente y decir, ahora tengo que recuperar ese espacio para Dios, demostrar quién soy. ¿Quería estar en España? Perfecto, va a volver a España porque todo hace indicar que va a volver a España. Sea Barcelona o sea el Real Madrid. Entonces desde ahí tomarlo como un reto, como una deuda pendiente, como un compromiso con sí mismo. Es importante el entorno. Y por supuesto el convencimiento que tenga de decir, me fue mal en el PSG, porque quería estar acá, en España. Ahora estoy. Perfecto, ya no puedo fracasar de nuevo. Si se da la negociación, claro está. Francisco dice, ¿cuáles son tus favoritos para ganar la Copa Libertadores? Voy a empezar a descartar equipo. Bueno, es una Libertadores pareja y siempre lo ha sido, es muy complicada. De la parte de equipos brasileños, veo bien a Palmeiras para ser finalista. Palmeiras Gremio va a ser una semifinal donde perfectamente se puede definir un finalista de ahí. Por más que después se enfrentan a Flamengo o enfrentan al Inter de Porto Alegre en la semifinal. Lo veo a Palmeiras de esos cuatro como el gran candidato a ser finalista. Aunque es muy pareja a Libertadores, Gremio es un equipo muy complicado. Gremio-Inter en una semifinal sería un clásico gaúcho, clásico del sur de Brasil, clásico, puede pasar cualquier cosa, se conocen mucho, cual es muy difícil pronosticar. Flamengo está bien en el Brasileirão, se ha reforzado con algunos jugadores importantes, no lo veo como el gran candidato, hoy lo veo por debajo de Palmeiras, pero Palmeiras la colocaría por un lado. Por el otro veo a River o a Boca como las opciones, por encima de Cerro y por encima del propio Liga de Quito. Por ahí puede estar. Boca tiene un gran plantel. Hay que ver cómo anda como equipo, porque es de cambiar muchos jugadores de un torneo al otro. Se van y llegan, se van y llegan, se van y llegan. Llegan muy buenos jugadores. Después hay que ver estos jugadores cómo reaccionan ante una eventual semifinal ante River, con todo lo que genera eso. River tiene un plantel más limitado, donde le falta mayor contundencia. Ojo, le falta el gol, y especialmente Borré, que le cuesta marcar goles. Por ahí es donde River tendrá que trabajar. Pero tiene colectivamente una idea mucho mejor aprendida que la idea que tiene Boca. Porque hace años que viene jugando un mismo plantel con una idea futbolística. De ahí tendría que salir el campeón. De ahí, Palmeiras, River, Boca, de ahí. Pero, como decía, Libertadores y cualquier cosa es posible. Hablemos un poco del PSG, del Barcelona, del Real Madrid. Después voy a hablar un poco del tema Real Madrid y lo que pasó con Gareth Bale. Pero el Real Madrid tiene problemas económicos para poder comprar a un Neymar. Y después voy a entrar en detalle más adelante. Por la negativa de Luka Modric de ir al conjunto parisino, por la negativa de Gareth Bale de ir al conjunto parisino, porque tampoco quiere ir, lo cual no ha podido vender a James, no ha podido vender a Gareth Bale, no ha podido vender a Navas. Entonces de ahí tiene inconvenientes el conjunto merengue de conseguir ese dinero, al punto que no pudo comprar a Paul Pogba. Si no vende y no hace dinero, no puede ir a comprar. Y ya gastó en pequeñas compras y no ha vendido bien al Real Madrid. Entonces por ahí tiene inconvenientes. Por eso se incrementan las opciones para un Barcelona. 250 millones de euros quiere el PSG. Y el Barcelona está dispuesto a pagar 100 millones de euros y darle jugadores. Aunque el valor supere los 250. Porque entraría Coutinho y hasta el propio Iván Rakitic en la negociación. Al PSG le interesa Coutinho. Al punto que en estas horas se reúnen dirigentes del Paris Saint-Germain con el representante de Coutinho. Un Coutinho que va a tener muy poco espacio en el Barcelona. Que tiene grandes condiciones, que tuvo un gran nivel en la Copa América, pero que no llegó en el Barcelona al nivel que se esperaba. 150 millones de euros que pagó el Barcelona más 100 que estaría pagando, está dando 250 más un segundo jugador. Barcelona no quiere desprenderse de Semedo, pero el PSG quiere a Semedo lateral por derecha. Lo cual, bueno, dinero más jugadores habría alguna posibilidad. Habló Luis Fernández, que es director deportivo de las divisiones inferiores del Paris Saint-Germain. Y habló sobre esta situación. Le preguntaron un poco en el inicio de la nota. Se generó la puja, la disputa Real Madrid-Barcelona por Neymar. ¿Qué opinaba? Esto dijo.
Yo no sé, ustedes son los que están mejor situados para este tema. Yo creo que los dos estarían contentos, estarían con ganas de tenerlo, porque si vuelve al Madrid o si vuelve al Barça, ustedes lo saben, va a volver con una motivación, con unas ganas, de, no sé, yo si Neymar se va del PSG, el que lo recupere lo va a tener bien, lo va a tener con unas ganas, una motivación para hacer que todo el mundo se pueda callar, que todo el mundo no pueda volver a decir o a encontrar, porque tú sabes que en ese momento el jugador como él, con el talento que tiene, va a tener esa motivación para darle la vuelta, ¿sabes? La vuelta, hoy la ruptura, hoy han llegado a un momento donde van a tener que encontrar la mejor operación para que todo el mundo salga contento, el jugador, el PSG y el club que lo va a recibir.
Hace referencia, primero, lo que comentaba Luis Fernández, que está metido en el PSG, habla de esta ruptura jugador con el equipo francés, que sin duda se inició Neymar. Esto lo provoca Neymar sin duda alguna. El PSG le dio todas las facilidades, todo lo que quiso, todo. Más no le podía dar, pero el jugador no quiso. Se le antojó que Francia no le gustaba, PSG no le gustaba. Y esos antojos, que cuando uno en la vida tiene mucho, pasa estas situaciones de darle. Entonces a la gente hay que darle, pero exigirle. Y darle y decirle, esto te lo ganaste, esto no te lo ganaste, esto no te lo puedo dar. Le dieron tanto a Neymar que puso ese capricho de decir, ¿saben qué? Me voy a otro lado. Porque no se me antoja que me guste el PSG. Pero lo que hablaba Luis Fernández, que hablaba de la motivación de Neymar, es en cierta manera esas ganas de revancha del jugador, que necesita revancha futbolística. Recién escribí a alguien, decía que se vaya a Brasil, porque ya ha tenido demasiado manchada su carrera. No está tan manchada su carrera. No la veo tan manchada su carrera como para decir ya tiene que ir a Brasil. Si fracasa en un Barcelona o en un Real Madrid, sí, va a tener que volver a Brasil. Ya no va a tener más oportunidades. Pero sabe que su cartucho importante lo quema ahora. ¿Con Barcelona o con Real Madrid? Hoy se incrementan las posibilidades para Barcelona. Sin dudas. Tendrá que aprovecharla al 100%. Y rodeado de los jugadores que tiene Barcelona y con una idea de juego que tiene claro el Barcelona, se incrementa las posibilidades de poder triunfar. Valdano habló también sobre el Real Madrid y Neymar. ¿Qué dijo?
Bueno, yo dije hace algunos meses que si estaba Hazard y tantos chicos jóvenes que parecen tener un futuro muy, muy bueno por delante, lo de Neymar no me parecería del todo adecuado, en el sentido de que hay otras zonas del terreno de juego que me parece que en estos momentos necesitan de algún fichaje que ayude a consolidar más al equipo, ¿no? Pero claro, insisto en que los jugadores tipo Neymar te pegan tal sacudón que, bueno, a lo mejor termina siendo muy beneficioso para este Real Madrid que parece algo adormecido, ¿no?
Ahí está Valdano tirando el concepto, que es cierto lo que dice. Por un lado necesita futbolistas Real Madrid en otra posición, pero también está este sacudón mediático, este ruido que genera la presencia de Neymar en un Real Madrid, porque eso atrae publicidad, mucho marketing, mucho ruido, se cotiza el nombre del Real Madrid en diferentes giras por el mundo con un valor superior. Entonces por ahí también es la parte importante. Y aparte algo que venimos diciendo constantemente. El que se quede con Neymar en esta puja Real Madrid-Barcelona automáticamente debilita al rival. No solamente lo tengo yo, sino lo tiene el equipo que está enfrente. Y en una competencia directa Barcelona-Real Madrid, ese punto es clave. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Este fin de semana se van a enfrentar por el Campeonato Mexicano por la quinta fecha Pumas ante Veracruz. Y habló Michel, el técnico de Pumas, y casualmente le preguntaron por el actual técnico de Veracruz, por Enrique Ojitos Mesa, un técnico que cuando él era futbolista de Celaya, Michel, lo tenía como rival dirigiendo a Toros Neza. ¿Y qué dijo Michel, que lo recuerda de aquella época? Escuchemos, y también cuando habló un poco de los técnicos mexicanos.
Primero mi admiración, mi respeto, y como le dije a Tuca, ¿no?, que también era entrenador cuando yo jugaba, a Tuca Ferretti, es un placer y un honor poderme enfrentar a ellos como técnico, porque el técnico mexicano muchas veces no está valorado porque no sale de México, pero tienen un excelente nivel y hacen a los equipos campeones. Insisto, ahora a Meza le hace vivir otro momento, pero no cambia su carácter y su personalidad, y eso habla muy bien de él.
Me quedo con la frase que el técnico mexicano no está valorado y a veces salen campeones. O salen campeones del torneo mexicano. Alguno tiene que salir campeón, Michel. Alguno tiene que salir campeón. El técnico mexicano tiene que mejorar como tal. Tiene que prepararse mejor el técnico mexicano. Si hoy hacemos un rápido repaso de la actualidad y buscamos decir, ¿quiénes son los mejores técnicos de México? Lo encabeza Miguel Herrera, sin dudas, sin duda, y lejos. Y un técnico que podría dirigir perfectamente en el extranjero. Después me cuesta encontrar algún otro técnico mexicano que se destaque como para recomendarlo para que vaya a dirigir al extranjero. Está el caso de Vasco Aguirre, que Aguirre siempre fue un técnico diferente, también un técnico de los que perfectamente podría dirigir en el extranjero. Lo hizo en España, por cierto. Hace poco comentaba que había tenido una oferta, creo que era a la vez, que él terminó rechazando porque no había dinero. Acá se da diferentes situaciones. La plata es un tema. No hay muchos países que exporten técnicos. El técnico de por sí es difícil que dirija más allá de las fronteras, exceptuando los casos de Argentina y Uruguay. Después, si bien hay casos porque Pellegrini está dirigiendo en Europa, Osorio ha dirigido en el extranjero, en Brasil, en Paraguay. Si bien hay casos, son contados. La mayoría de los países no terminan exportando técnicos. ¿Cuántos técnicos brasileños han dirigido en el extranjero? Muchísimos. Pero que realmente han dejado huella. Muy pocos, muy pocos. Luxemburgo fue a dirigir al Real Madrid, no le fue bien. Scolari fue un técnico que dirigió al Chelsea. No dejó tremenda escuela y no le fue bien. Y los hay, ustedes recordarán muchísimos. Pero en sí se hace muy complicado dirigir en el extranjero. Para el mexicano como para el técnico, para el resto del técnico latinoamericano. La mayoría, por diferentes razones, se les complica porque los equipos buscan a técnicos de su país en primera instancia. Cuando no los encuentran, buscan un técnico extranjero. El técnico hoy uruguayo, el técnico argentino, sí ha logrado triunfar en el extranjero. Y hay cantidad de casos. Hay cantidad de casos. ¿Están más preparados? Sí, están más preparados. ¿Son más profesionales o se han tomado esto de otra manera? ¿Tienen otra, quizás otra escuela? Sí, tiene otra escuela. Otra escuela como técnicos y eso les ha servido para triunfar en el extranjero. En Latinoamérica, donde lo han hecho en cantidad de ligas, y algunos en Europa, donde hoy está un Pochettino, está un Simeone, por citar dos casos, que igual son complicados y son contados los casos de técnicos que han logrado. Hay un Martino hoy dirigiendo en México, cuando pasó también con éxito por la MLS, no le fue también el Barcelona. Pero no es fácil para el técnico mexicano, y lo digo especialmente porque para el técnico de la mayoría de los países es difícil irse a otra liga. Y el técnico mexicano tendrá que empezar a ganar un espacio. Ahora, cuando uno analiza, a Estados Unidos no viene, la mayoría no viene, y especialmente por la cuestión del idioma. A Centroamérica no van, y no van por una cuestión económica porque se les paga mucho menos. Saltar a Europa, de por sí es complicado para cualquiera ir a Europa, para cualquiera. Porque decíamos, los brasileños no van a Europa, les cuesta, son contados los que han ido equipos importantes. ir a Latinoamérica o ir a Sudamérica es una posibilidad para el técnico mexicano. Pero no ha habido técnicos que han hecho escuela o han marcado diferencias para de esa manera decir sí, perfecto, hoy se les abre una puerta en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina o en Uruguay. No hay, no los hay. Recuerdo cuando el Raúl Arias fue a Perú, pasó desapercibido, ya no tenía espacio en México. El caso de Carlos de los Cobos. Carlos de los Cobos llega a El Salvador y ha hecho muy buena campaña en su primera etapa. Y en esta segunda no es entonado para nada, para nada. Y es un muy buen técnico, Carlos de los Cobos. Es difícil, complicado. Igual, la exigencia de preparación de los técnicos mexicanos tendrá que ser mayor. Para empezar de a poquito a abrir puertas. Cuando alguno abre la puerta y deja un sello, deja su marca, ya le está abriendo la puerta a los que vienen detrás. Pero cuando el que va no deja absolutamente nada, se hace muy difícil. Al contrario, le cierra mucho más las puertas a los que vienen detrás. Porque dicen, ya estuvo este y fracasó. ¿Para qué vamos a probar nuevamente con estos técnicos? Hugo Sánchez estuvo en la Almería, no dejó huella alguna. Absolutamente ninguna. Porque era un hombre, un futbolista, con un nombre tan fuerte en el mercado, tan fuerte, que perfectamente podría haber dejado esa huella, ya que tenía las de ganador como jugador. Le faltaba como técnico. Pero al no dejar absolutamente nada, la puerta se le cerró abruptamente. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Un par de mensajes, dice Carlos Guerrero, mejores técnicos que Miguel Herrera. Uno, Tuca Ferretti, dos, Vucetich. ¿Sabe, Carlos? Estoy de acuerdo. Es verdad. El Tuca no es mexicano, pero bueno, técnico hecho en México. Felipe dice, Neymar estaba en un concierto en primera fila de la cantante brasileña Paula Fernández. Parece que escarmienta. No entiendo cuál es su mensaje, Felipe. O sea, no entiendo a dónde va con esto. ¿No puede Neymar ir a un concierto? Yo le voy a responder, sí puede ir a un concierto, vaya donde quiera. Vaya donde quiera, Neymar. No es que no puede ir a un concierto siempre y cuando entrene y llegue en horas correctas a su casa. Pero sí puede ir a un concierto. De eso no tengo ninguna duda. Tampoco podemos entrar en esto de que tiene que entrenar, descansar, entrenar, descansar y entrenar. Hay una vida. No pasar el límite, por supuesto.
Es así, punto. Es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Me cuentan la producción que acaba de terminar la reunión entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona por el tema Neymar. Finalizó la reunión. Primero, terminó, no se vuelven a ver las caras en el día de hoy. Ya la misma ha culminado, por lo cual hoy no hay nueva reunión entre dirigentes de ambos equipos. Por ahora, no hay acuerdo. No hay acuerdo entre Barcelona y el Paris Saint-Germain por Neymar. Igualmente, van a seguir negociando, van a seguir conversando. Muy posiblemente, y esto lo agrego yo, no me lo dice la fuente, no me lo dice la producción, me imagino que mañana, con el correr de la semana, seguirán negociando. El PSG está muy duro en su postura, muy firme en su postura, de 250 millones de euros. El Barcelona cree que el Madrid está detrás de todo esto. Y en cierta manera que están jugando con el Barcelona para después que aparezca el Madrid y quedar bien posicionado. Hay cierto temor del Barcelona que se le utilicen estas conversaciones para después quedar el conjunto del Real Madrid con el futbolista. La oferta del Barcelona que hizo 100 millones de euros, Coutinho e Iván Rakitic, es el tope. Más de eso no supera. 100 y dos futbolistas. ¿Les gusta? Vamos. No les gusta, a otra cosa.
Es así, punto. Es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Como los jugadores se han convertido en muchos casos en figuritas difíciles, complicadas. Que es cierta culpa de los clubes, sí la hay, también la hay. Hay clubes que se manejan mal. Pero futbolistas hoy que quieren ganar más, ganan 10, quieren 15, ganan 15, quieren 20, ganan 20, quieren 50, ganan 50, quieren 100 y quieren más y más. Y a veces no demuestran ese crecimiento proporcionalmente en la cancha. Ese es el tema. Todos queremos ganar más, pero también hay que traer resultados. Bueno, Luka Modric, como ustedes saben, le dijo que no al Real Madrid en esta operación de ser transferido al Paris Saint-Germain. Se dice que Gareth Bale ha sido el que últimamente ha dicho que no a Florentino Pérez. No solamente le dijo que no a Florentino Pérez, sino que amenaza con denunciar al Real Madrid. El Madrid le hizo una oferta al PSG, intentando por supuesto fichar a Neymar, de 100 millones de euros más dos jugadores, Gareth Bale y James Rodríguez. James veía con buenos ojos pasar al Paris Saint-Germain, pero Gareth Bale se ha negado rotundamente salir del Real Madrid. No quiere ir ni al PSG ni a ningún otro equipo. Igualmente el PSG no quiere contar con Gareth Bale, o sea, no toma en cuenta al galés. Gareth Bale no quiere abandonar el Bernabéu, incluso amenazó con denunciar al Real Madrid por el trato que él considera inadecuado. Y si no sale Gareth Bale, el fichaje de Neymar se complica muchísimo, porque el Madrid superaría el límite salarial. Está cobrando en estos momentos 20 millones de euros netos por temporada el galés. Lo cual, los jugadores también se ponen difíciles, porque aquí entiendo que el Real Madrid en muchos casos se ha manejado mal. Pero Gareth Bale no ha llegado al nivel futbolístico que se esperaba. Y mire que aquí lo hemos apoyado y lo hemos respaldado. Y hemos dicho en más una ocasión las condiciones que tiene Gareth Bale. Pero se pone demasiado complicado y difícil. Su técnico no lo quiere, Florentino no lo quiere, y él sí o sí quiere mantenerse en el equipo. Aunque no juegue, que le paguen su salario. Por eso entiendo que diga, no quiero ir a un PSG, no quiero jugar en Francia, no quiero ser parte de esta transferencia, pero por lo menos aceptar alguna otra. Se está comiendo un clavo pesadísimo este Real Madrid. Tiene hoy un inconveniente grande con Gareth Bale, por su salario y por la actitud del galés, que no ayuda en absoluto. Por eso que hay que saber hablar, negociar e ir con cada futbolista de la mano, un poco analizando las sensaciones, para de esa manera después no estar en situaciones como esta, donde el futbolista está molesto, está ofendido, está disgustado y lo que hace es simplemente complicar la vida a Zidane, a Florentino y a todo el equipo merengue. Algo que no se merece el conjunto del Real Madrid. Es así y punto.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.